Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
26 de marzo de 2014, 101.8 de la FM, esto es Lucha Libre, Radio Topo. Si nos escuchas desde las radios libres hermanas como Radio Ela, Radio Bronca o Radio Almaina, pues será otro día y otra hora. Radiotopo.noblezabaturra.org y 976-29-1398 si nos quieres llamar. Y se me olvidaba decirte que esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, www.asi-asi.org. Compañeros, compañeras, ¿qué tal? Estamos ahí al otro lado de la pecera.
Muy bien.
Hoy tenemos invitados de honor. ¿Y os estaréis preguntando de qué vamos a hablar?
Pues bueno, había que hablar tarde o temprano, así es que hoy vamos a hablar de Venezuela.
Pues en este programa vamos a hablar de los mejores restaurantes, las mejores playas y los mejores hoteles si queréis viajar a Venezuela. Seguro que sí, ya sabéis, @radiotopo si nos queréis seguir en Twitter y seguir escuchando, a ver si os interesa el programa de hoy. Pongo así una música venezolana para entrar en calor.
¿De dónde?
Esto es de los llanos de Venezuela.
Pues venga, vamos allá. Tranquilos.
Vamos a pasar la sección de playas y restaurantes y vamos al matute.
Bueno, pues aprovechando que teníamos por Zaragoza a un amigo que ha venido a participar a la 14 edición del seminario de solidaridad política.
Que llevan 14 años.
No lo digas otra vez, que da mucha vergüenza. ¿Eh? Que luego no te apetecerá nada que te hablen de cuántos años han pasado. Llegará un momento en que no te apetecerá. Bueno, como iba diciendo, pues está aquí Carlos con nosotros, pero Carlos es colombiano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros hablando con un colombiano de Venezuela? Hombre, claro, mejor que uno de Venezuela es que hablemos, ¿no? Pero bueno, lo tendrá más cerca. Entonces, ¿le entramos, señores?
Venga,
señoras.
Sí.
Venga. Entonces, vamos a ver, Carlos, primera pregunta. ¿Tiene algo que ver Colombia en el conflicto ahora mismo de Venezuela?
Buenas noches. Primero que todo, permítame saludar a...
Muy bien.
A toda la audiencia de Radio Topo, a su productor y coordinador, a todos los entrevistadores y por supuesto que a todos los que escuchan esta radio y a las radios alternativas en España.
Muy bien.
La pregunta que me haces pues tiene una respuesta obvia. Somos dos países que hemos atravesado una historia común, fuimos una sola república hasta 1830 y hemos tenido relaciones de diverso tipo durante nuestra historia. A partir de 1999, cuando se produce el ascenso del comandante Hugo Chávez al poder, la reacción de la oligarquía colombiana fue intervenir permanentemente en Venezuela para tratar de generar una contrarrevolución en ese país. De hecho, Colombia fue el que dio asilo al golpista que subió al poder en 2002 y ha acogido permanentemente a todos aquellos venezolanos de la ultraderecha que de una u otra manera se han visto relegados del poder en el vecino país. Tal es el caso, por ejemplo, de los dueños de Pacific Rubiales, hoy la más importante empresa explotadora de petróleo en Colombia, y también de todos los políticos de extrema derecha venezolanos. ¿Cuál es la intervención concreta de Colombia en Venezuela, de la ultraderecha colombiana en Venezuela? En primer lugar, la cabeza de la ultraderecha colombiana, Álvaro Uribe Vélez, desde que fue presidente intervino permanentemente en los asuntos venezolanos. Tal es el caso de la presencia de alrededor de 150 paramilitares en Caracas, enviados a matar al comandante Chávez, complot que fracasó. Luego el secuestro de Rodrigo Granda, uno de los representantes de las FARC en Caracas, por organismos secretos colombianos, concretamente el Departamento Administrativo de Seguridad, dependiente de la Presidencia de la República, y posteriormente las provocaciones como atentados con bombas, también asesinatos de funcionarios venezolanos y otro tipo de acciones comprobadamente impulsadas desde el gobierno pasado de Colombia.
Y también, ha seguido ahora también con este.
Exactamente, también con este, en la situación actual, especialmente Uribe Vélez ha intervenido abiertamente, no solo cobijando a Capriles, sino también a López, que es el representante hoy más connotado de la extrema derecha. Con López se ha reunido permanentemente, tanto en Colombia como en Venezuela, y le ha dado su apoyo público, pero también le ha suministrado paramilitares para que desestabilice el gobierno venezolano.
¿En dónde los tenemos ahora mismo?
Ahora mismo,
¿a los paramilitares?
Bueno, no ahora mismo, desde hace mucho tiempo operan en la frontera, pero ya han penetrado fundamentalmente dos estados que pretenden controlar. Uno es el estado del Táchira, fronterizo con el departamento del norte de Santander en Colombia, y el otro es el estado de Andes, también en la frontera colombiana. En estos, sobre todo en el Táchira, han controlado la ciudad de San Cristóbal, o gran parte de la ciudad de San Cristóbal. Zonas enteras de esa ciudad son controladas por paramilitares con armas, con explosivos, con el apoyo también de las autoridades municipales venezolanas, y han logrado, y todavía no han logrado ser desalojados de allí.
Bueno, y vamos a seguir por otros derroteros, pero como han salido Capriles y López, explícanos qué es lo que está ocurriendo, que de repente parece que ha desaparecido Capriles y que el protagonista es Leopoldo López. Recordamos que es este que está todo el santo, luego hablamos de los medios de comunicación, ¿no? Aquí y allí. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido ahí, que desaparece mediáticamente Capriles? ¿Solamente es mediáticamente o también ha desaparecido como presencia política más principal ahí?
Coincidencialmente, Leopoldo López formó un movimiento que se llama Voluntad Popular. Es un movimiento que tiene el mismo nombre que el movimiento Svoboda en Ucrania. ¿Sí? Y exactamente el mismo comportamiento, ¿no? Milicias paramilitares diciendo que están defendiendo la democracia, luchando por la democracia, tratando de desestabilizar ampliamente un régimen sobre la base de la violencia, el sabotaje, de cortar calles, de impedir que la gente pueda llevar una vida normal. A su vez, la burguesía venezolana está desabasteciendo el país, sacando grandes capitales de Venezuela, descapitalizando también esta nación y tomando una actitud abiertamente provocativa contra el gobierno, planteando que ahí hay una insurrección y que el pueblo se ha levantado y solo falta que los militares se levante, como ocurrió en estos días que ya había un levantamiento militar preparado. Leopoldo López se convierte en la ficha principal de todo este complot, urdido por la burguesía venezolana, por la oligarquía colombiana, especialmente por Uribe Vélez, que tiene unos intereses muy particulares en Venezuela, y por el gobierno de los Estados Unidos, que pretende aplicar la fórmula igual que la aplicó en Ucrania, pero con una variante a los sirios, es decir, de desatar una guerra civil para poder derrocar el gobierno venezolano. Y esto tiene una doble fórmula, digamos así, que una triple fórmula, ¿no? Leopoldo López juega a ser el radical y el insubordinado principal, mientras Capriles juega a tener una posición moderada en el conflicto y a decir que él está dispuesto únicamente por la vía democrática a llegar, es decir, por la vía de elecciones. Sin embargo, solapadamente respalda a López y hace también todo lo posible por desestabilizar el régimen venezolano. Al mismo tiempo, la oligarquía venezolana toma una actitud supuestamente conciliadora, pero exigiendo cada vez más parte de la renta venezolana y debilitar fuertemente al gobierno con unas políticas que no, naturalmente, llevan a la mayor concentración de la riqueza y a un mayor desabastecimiento. Y sienta al gobierno en una mesa de negociación que le permita ganar tiempo, pero también mantener esa situación de sabotaje económico. Entonces podríamos decir que hoy Leopoldo López se alza como la cabeza más radical del sector, podríamos llamarlo así, insurreccional de la burguesía venezolana, mientras que Capriles es como la reserva que dejan para una situación posterior donde se pueda negociar con el gobierno venezolano a fin de armar un gobierno de transición.
Claro, ni para ti ni para mí, ahora sacamos al bueno, ¿no?
Las dos caras de una moneda necesaria para su estrategia.
Exacto. Bueno, claro, vamos a tener que entrarle. Aquí se está presentando, a nivel de medios de comunicación, la historia de una manera concreta. En vez de contarte cómo se está presentando aquí, vamos a ver cómo se está presentando los grandes medios
en Colombia.
Colombia, a ver si hay coincidencias. ¿Cómo se está presentando? ¿Cómo aparece el conflicto de venezolano ahora mismo?
Bueno, bien, algún analista comentaba que lo que eran los grandes medios en toda América Latina, y los mencionaba, ¿no?, los principales medios en todos los países, incluidos los colombianos, hacen un libreto común, sobre todo con el diario El País de España. Ese libreto común tiene que ver con mostrar una situación caótica en Venezuela, el levantamiento popular como una supuesta reacción al desabastecimiento y a demandas por democracia y por bienestar del pueblo venezolano, una reacción a toda la situación supuestamente de quiebra de la economía venezolana, que llevaría a que efectivamente hubiese un pedido de apoyo exterior que facilite una transición para que realmente exista en Venezuela, donde supuestamente desde hace mucho tiempo existe un gobierno dictatorial que ha implementado medidas muy duras contra la población, que supuestamente está reprimiendo y que ocasiona muertos diariamente al pueblo venezolano. Sobre eso entonces se habla de la cantidad de muertos, pero no se dice que
ha habido, ¿quién los pone los muertos? Sí, además,
exactamente, que ha habido chavistas muertos, que ha habido efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Venezolano muertos. Tampoco se muestra el tipo de ataques que se hace tanto a la población civil como a las Fuerzas Armadas de Venezuela, sino se trata de incluso de hacer montajes con situaciones ocurridas en otros sitios, por ejemplo, cosas como trasladar fotografías del levantamiento en Ucrania, o de trasladar fotografías del levantamiento en la Plaza Tahrir en Egipto, en el Cairo, Egipto, y mostrarlas como parte del conflicto venezolano. Uh-huh. En donde tanto las víctimas de la represión en distintos sí. acontecimientos ocurridos en el mundo son mostrados como que hay una orden del gobierno de matar, asesinar, torturar, reprimir, desaparecer gente en Venezuela.
Bueno, pues parece que el guión mediático es bastante similar, si no clavado, sí. al que Mira. Tenemos aquí, ¿no? Porque aquí es muy curioso en las noticias, en las televisión, cuando hay muertos, pero que corresponden, por ejemplo, a fuerzas de seguridad o muertos que han sido causados por las barricadas que hay en las calles contra población que a lo mejor intentaba desmontar esa barricada para poder continuar el camino o lo que sea, aparecen simplemente como ha habido un muerto o ha habido 5 muertos, pero no dicen de qué.
No, sin embargo, cuando sí, es... Sí, insisten sobre todo en que son mises, que van 2 mises ya.
Sí.
Dos mises, de 2 reinas de la belleza. 2, no una, ¿no? Eso insiste, eso es una cosa constante en, sí. en la televisión aquí, ¿no? Constante, dándole...
Bueno, es importante recalcar que así como en Ucrania ha habido francotiradores en Venezuela matando a la gente, ¿no?
Uh-huh. Igual que...
Exactamente, igual que en Ucrania. Este libreto también es clave para la desestabilización del gobierno. Es decir, que los organismos de seguridad venezolanos los que están matando a la gente cuando son francotiradores, dentro de ellos algunos paramilitares colombianos.
Uh-huh. Vamos a avisar, no vaya a ser que se piensen nuestros escuchantes, sí. que vamos a hacer aquí una defensa ni nada, vamos a intentar acercarnos lo más posible desde la visión de Carlos y desde nuestra propia uh-huh. entendedera a qué es lo que está pasando, uh-huh. que evidentemente que se está mintiendo y que se está manipulando y de una forma exagerada ya lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Pero luego intentamos meternos más en el asunto. Hemos hablado, por ejemplo, de la intervención de Uribe Vélez, de la exportación paramilitar. No queda más remedio que preguntar qué papel está jugando Estados Unidos en todo esto.
Sí, valga decir que Uribe Vélez es un personaje muy desprestigiado en Colombia y tiene que ser útil de alguna manera al imperio, si no probablemente terminará en una cárcel norteamericana tanto por ser narcotraficante y paramilitar como por haber asesinado miles de personas en Colombia. Y en ese sentido hace parte de toda esta estrategia que es trazada efectivamente desde Estados Unidos, ¿no? Se intenta generar aquella lo que podríamos llamar una especie de supuesta revolución pacífica que se va transformando en levantamiento para el derrocamiento de un gobierno. En un principio, y ustedes lo pudieron ver en las elecciones después de la muerte de Chávez en octubre, cuando Maduro ganó por un pequeño margen, se empezó a generar una política desde los Estados Unidos orientada fundamentalmente por el Departamento de Estado que pedía el desconocimiento de los resultados, como lo hizo Capriles, y el desconocimiento del gobierno como un gobierno legítimo. Recuerden que UNASUR se reunió después de todo un conflicto para reconocer que Maduro efectivamente ha ganado.
Te paro, Ajá. Carlos. No demos por supuesto que todo el mundo que nos está escuchando sabe lo que es UNASUR. Digamos uh-huh. lo que es UNASUR.
UNASUR es la Unión de Naciones Suramericanas, un tratado de acuerdo político que pretende excluir a Estados Unidos de su intervención histórica en los asuntos suramericanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, UNASUR se ha constituido como en un árbitro de todos los conflictos en Sudamérica para ser resuelta por los propios suramericanos. Y como decía antes, en el caso venezolano, UNASUR interviene para que todas las naciones suramericanas reconozcan al gobierno de Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela, como pasó. Luego, este caso es trasladado a la Organización de Estados Americanos, que es... Algunos lo han llamado la Organización de las Colonias Americanas de los Estados Unidos.
Estaríamos hablando de lo contrario, pues, a la UNASUR.
Sí, exacto.
Pero allí también el gobierno venezolano logra un reconocimiento total con la oposición de Canadá y Estados Unidos. Posteriormente, Estados Unidos, el gobierno de Obama no reconoce al gobierno de Maduro y genera una estrategia de desestabilización mayor, pues se trata ahora de lograr venderle la opinión pública mundial que este gobierno no es solo ilegítimo, sino que es un gobierno cercano al terrorismo, sobre todo al terrorismo colombiano, como lo había ya dicho Uribe Vélez en múltiples ocasiones, que la guerrilla colombiana es terrorista y que es abastecida desde Venezuela para poder sostenerse. Al mismo tiempo venden la idea de que hay un descontento inmenso en el pueblo venezolano y que ese descontento es absolutamente legítimo y que por lo tanto se van a producir acontecimientos, prácticamente los anuncia, que se van a producir acontecimientos de protesta. Estas protestas empiezan con movilizaciones, luego vienen los asesinatos por parte de francotiradores y el libreto que ya les conté y que todos conocemos.
Ajá. Bueno, que es importante decir, ¿no?, de que la composición social de esas esas protestas, o sea, quién compone, o sea, realmente, porque no se distingue ahí quién contra quién es.
O sea, estas protestas tienen como dos expresiones distintas, ¿no? Las protestas que ocurren en Caracas y en algunas ciudades venezolanas que son protagonizadas, eso es también muy conocido por sectores ricos, oligárquicos, apoyados en alguna delincuencia que ha sido utilizada también para lograr generar todos estos disturbios, y en otras partes, que ya dije, en la frontera venezolana, por básicamente sectores paramilitares apoyados claramente desde las alcaldías o gobernaciones que controla la oposición en Venezuela.
Hay muchas alcaldías, gobernaciones controladas por la oposición en Venezuela y...
Solo tres estados son controlados por la oposición en Venezuela, ¿no? Las alcaldías no sé exactamente cuántas, pero son un número pequeño. Uh-huh. Lo que pasa es que hay alcaldías importantes controladas por la oposición. Por ejemplo, el Chacao, que es una zona muy importante de Caracas. San Cristóbal, que es la ciudad occidental más importante de Venezuela. Bueno, y hay otras cuantas más que no solo son importantes desde el punto de vista poblacional, sino económico.
Pues si te parece, vamos a dejarlo aquí y volvemos en 2 minutos y nos cuentas cuál es la importancia de esas poblaciones.
Vale.
Triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los pechos de
sigues escuchando el 101.8 de la FM, esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Y estábamos hablando sobre el levantamiento democrático contra una dictadura violenta y sangrienta que está teniendo lugar en Venezuela y que está hundiendo la economía, la sociedad, la cultura y la política y no sé cuántas cosas más, o no.
Pero tú imagínate que acaban de enchufar la radio ahora.
Pues
que nos dan un susto, que era una broma.
Bueno, pues igual he conseguido captar alguna persona,
sí, claro,
que estaba escuchando
esta gente
así.
Que está hablando ahora.
Bueno. Ya nos has desbaratado el comienzo, pero bueno, ahora vamos a darle otro giro al asunto.
Bueno, venga, pues dale el giro, venga.
Venga, vamos a volteamos. A ver, más o menos, claro, es imposible explicar todo lo que queremos explicar aquí y darle todo. Pero vamos a una cosa porque no nos queda más que medio programa. Vale, tenemos claro lo que está pasando, ¿no? Todo lo que se está mintiendo. Entonces, vamos ahora a hablar de Maduro. ¿Qué demonios representa ahora mismo Maduro? ¿Cómo se está comportando Maduro? ¿Con quién está Maduro? Luego hablaremos también de alianzas, también de las posibles alianzas que tenga la ultraderecha venezolana en toda esta movida, que son curiosas, pero vamos a hablar de Maduro. ¿Te parece?
Sí, un poco también vamos a entrarle al nivel de acierto o no que pueda haber también dentro de las políticas seguidas.
Exactamente, por Maduro y su gabinete. Nos queda mucho que hablar también del apoyo o no apoyo de Maduro, de popular a Maduro, del papel del ejército, de qué demonios está pasando ahí. Vamos a empezar por Maduro. A ver, ¿usted qué opina, Olga?
Dos problemas que son fundamentales. Uno es que quienes gobiernan en Venezuela deben darse cuenta de la importancia del proceso venezolano para América Latina, y quizá Maduro no se ha dado cuenta de cuál es el alcance de este proceso. Es decir, se ha dado cuenta en su forma de integración, en sus formas de relacionamiento, en la solidaridad con otros pueblos, pero quizá no se ha dado cuenta de la importancia de la permanencia y la profundización del proceso venezolano, que marca de una u otra manera el rumbo del proceso en América Latina. Si el rumbo no se corrige, seguramente los pueblos de América Latina van a sufrir retrocesos impresionantes. Ahora bien, sería importante saber cuáles son los intereses que mueven este proceso en Venezuela. Hay dos tipos de intereses que se han coaligado, dos tipos, digamos así, o dos grandes bloques sociales que se han coaligado alrededor del gobierno chavista y posteriormente alrededor del gobierno Maduro, sin que ello implique que haya una identidad total y que no se presenten contradicciones fuertes que obviamente se han venido desplazando en una u otra dirección. El primer bloque es el bloque popular, caracterizado uh-huh. por lo que podríamos decir un chavismo radical, clásico, que intentó el comandante profundizar, y sobre todo en los últimos tiempos, en la política de rectificación, lo que él llamó el timonazo, para poder cambiar la situación en Venezuela. Este bloque tiene intereses claramente populares, quiere que haya transformaciones en Venezuela, pero no tiene la autonomía, ni la capacidad organizativa, ni la influencia suficiente, yo diría ni el arraigo ideológico, la potencia ideológica para hacer estas transformaciones. En el otro lado está la llamada boliburguesía, es decir, sectores, unos tradicionales de la burguesía venezolana que pasaron a ser parte del chavismo, otros enriquecidos en este proceso a través del saqueo del Estado, de la corrupción y de la ejecución de grandes negocios que les permitió aparecer como un nuevo actor económico en la vida venezolana, especialmente a través de la acumulación por medio de la renta petrolera. Esos dos sectores tienen alianza, pero también tienen pugnas, y obviamente van a terminar de una u otra manera repeliéndose. Hacer equilibrio con ellos es muy difícil. Las contradicciones han venido avanzando en Venezuela de tal manera que llega el momento en que Maduro, que es la persona que podría cohesionarlos, tiene que tomar partido, y quizá uno de sus errores fundamentales es que sus medidas no tienden a resolver esta situación, sino a prolongar indefinidamente una podríamos decir un pacto interchavista que permita darle continuidad a un proceso el cual no puede resistir los embates del imperialismo, los embates de la oligarquía venezolana y los embates de la oligarquía colombiana. Por tanto, la política de Maduro está como conducida en dos líneas fundamentales: uno, mantener la unidad de estos dos sectores, y por otra parte conciliar con la burguesía tradicional venezolana.
¿Pero es posible avanzar en ese proceso si se concilia hasta tal punto como se está conciliando con la burguesía venezolana?
Yo creo que es imposible. Además, es imposible en la medida en que también se han cometido errores profundos en el manejo de la economía y precisamente en el manejo de la potencialidad que tiene este sector popular y en la construcción de poder. Es imposible mantener una situación si no se actúa contra un enemigo claramente existente. La burguesía venezolana piensa que ha llegado el momento del derrocamiento de este régimen, valga ver las declaraciones de Leopoldo López diciendo: vamos a estar aquí hasta que este régimen caiga, nos vamos a levantar hasta que este régimen caiga, y de María Corina Machado diciendo exactamente lo mismo. Es decir, esta burguesía venezolana no está dispuesta a transigir con el gobierno de Maduro. Claramente la gente asociada en la Cámara de Comercio venezolana, que es el santo santurus de esta oligarquía, le ha planteado a Maduro exigencias cada vez más duras en el campo económico para poder concertar, cosa que pues profundizaría por una parte la apropiación de renta petrolera, el desabastecimiento, la especulación con bolívares y dólares y otra serie de triquiñuelas económicas que les ha permitido no solo saquear al tesoro venezolano, el año pasado se robaron 20 mil millones de dólares, sino hacerse cada vez más ricos. Es decir, en los últimos años de Venezuela han salido 150 mil millones de dólares, principalmente en cuentas hacia Estados Unidos, y el gobierno no ha hecho nada por detener este desangre. Por tanto, la burguesía tradicional venezolana no está dispuesta a conciliar. Maduro no está dispuesto tampoco a atacarla de tal forma de resolver definitivamente el problema con ellos, que sería relativamente fácil de resolver desde el punto de vista económico, político y social. Una medida que se debería tomar es la nacionalización del comercio venezolano para evitar la especulación. La segunda medida, tener una sola banda cambiaria, controlar pues naturalmente el tipo de cambio, evitar el mercado negro. Y una tercera medida,
perdona, continúa y, sí, sí. Y te hago una pregunta.
Y una tercera medida tiene que ver con lograr, como de una u otra manera los gobiernos suramericanos, especialmente Brasil, Argentina y Uruguay, Ecuador y Bolivia, están dispuestos a hacerlo, de verter una gran cantidad, sobre todo de bienes de consumo masivo, para que la población tenga abastecimiento.
Vale, en la segunda propuesta que hacías, háblanos eso de la banca cambiaria, porque no...
Creo de la banda.
Bandas cambiarias, que no nos ha quedado muy claro. A ver,
o sea, es Venezuela tiene hoy tres bandas cambiarias. Una, prácticamente la de intercambio, digamos así, comercial, donde los grandes comerciantes venezolanos, acordémonos que la burguesía venezolana es básicamente una burguesía comercial y financiera, no es una burguesía productiva, obtienen dólares a cambio de 6 bolívares, mientras que en la última banda cambiaria, que es prácticamente la banda de flotación, es decir, la banda que está en el mercado, se vende el dólar a 40 bolívares. Y generalmente, por medio de la corrupción, lo que se hace es un giro de puerta para comprar dólares a 6 y venderlos a 40, y luego retornar otra vez a este círculo vicioso que permite el saqueo de la economía venezolana, la destrucción de sus reservas y la captación de renta a través de una serie de trampas que hacen que la fuga de capitales aumente intensamente, ¿no?, en Venezuela. Uh-huh. Como sabemos, si un país no tiene dólares, porque el dólar sigue siendo la moneda universal, pues se quiebra. Y si no se toman medidas duras, fuertes e inmediatas, seguramente la economía venezolana va a sufrir mucho.
No está, que es una cosa que hemos discutido muchas veces, excesivamente centrado todo el sistema económico venezolano en la producción petrolera, que además no puedes explicar por dónde anda, y como que se ha abandonado una ordenación más inteligente del sistema productivo a nivel industrial, a nivel agrario. Es decir, se habla de, por ejemplo, eso que se está diciendo de que hay desabastecimiento. Siempre ha habido un problema de provisión de alimentos en Venezuela, eso es cierto, ¿no?
Sí, a Venezuela se le aplicó la teoría neoliberal, esta de las ventajas comparativas. Si tú tienes la posibilidad de importar alimentos más baratos de lo que te saldría produciéndolos, pues impórtalos y no los produzcas, no los cultives. Sobre esa base, la economía venezolana siempre fue una economía gran importadora de bienes de consumo masivo, gran exportadora de petróleo y generadora de renta, en donde el conflicto en Venezuela siempre se centró en la distribución de la renta, no
claro,
en cómo,
claro,
cómo
claro.
se crea un mercado interno, cómo se claro. produce internamente. Desgraciadamente, por los manejos que ha habido en los últimos años, la inflación, por ejemplo, se ha comido gran parte de los salarios de los trabajadores, se también ha absorbido muchos de los beneficios que ha alcanzado la población, porque la política de Chávez fue trasladar esta renta a la población y no dejarla que se la siguiera apropiando la burguesía tradicional. Pero todos estos grandes desajustes económicos, la altísima emisión monetaria, tasas de inflación muy elevadas correspondientes quizá a los años 80 en América Latina, han impedido que el pueblo siga mejorando sus condiciones de vida y ha puesto en peligro toda la estabilidad económica venezolana. Por eso La oligarquía y el imperialismo han olido como el momento justo para generar un alzamiento. Uh-huh. Lo importante es que ese alzamiento no se ha producido, es porque el pueblo chavista, a pesar de que en los últimos tiempos ha atravesado condiciones económicas muy difíciles, comprende que volver al neoliberalismo, volver a los años 80, volver a las políticas de shock y a los paquetazos neoliberales es lo peor que podría sucederles, y por eso ha insistido en su apoyo a Maduro, pero Maduro no ha generado las condiciones para autonomizar las organizaciones de la población y para darles el poder suficiente, empoderarlas a fin de que sean ellos los que tomen las decisiones.
Bueno, de todas maneras, perdón, pero no solo Maduro, quiero decir, esto no pasa tampoco de la noche al día, ¿no? Esa boliburguesía que se ha engordado no ha sido a raíz de la subida al poder de Maduro, sino que viene antes. Y quizá también es un error anterior que ese empoderamiento popular no se produjera.
Sí, es cierto, pero también es cierto que Chávez le daba un mayor juego a la población. Es decir, quizá Maduro, bueno, en esto es claro que los personajes no son los determinantes, ¿no? Pero hay veces algunas decisiones por distintos motivos, quizá por la correlación de fuerzas internas, hace que la situación que puede jugar uno u otro personaje ayude a modificar condiciones. El caso concreto es que durante el periodo de Chávez el pueblo tenía mayor juego. Quizá Chávez era un hombre que comprendía cuál era el rumbo, la estrategia a seguir, mucho más que Maduro, con un horizonte mucho más claro, ¿no? Por eso enuncia políticas como la de demoler este Estado. Él dice que el Estado de la Quinta República es un Estado que no responde a las necesidades de la gente, como hacer un viraje estratégico, rectificar todas estas políticas que han llevado a la consolidación de la boliburguesía, pero desgraciadamente, pienso yo que pues cuestiones de correlación de fuerza, de que esta boliburguesía viene ganando cada vez más terreno, Maduro está o aprisionado o muy comprometido con este tipo de gente y no ha logrado darle una salida clara a la situación.
Porque está negociando, está sentado hablando, o sea, negociando, hablando con la burguesía venezolana, Maduro, ahora.
Sí, está negociando, digamos así que negocia a tres bandas, ¿no? O a cuatro bandas, porque le ha ofrecido hasta negociación a Estados Unidos.
¿Y qué le ofrece a Estados Unidos?
Bueno, que dice él que hay que sentarse para hablar con John Kerry acerca de cómo se puede dar un acuerdo para que haya estabilidad en Venezuela, ¿no? No sabemos exactamente qué, si existe alguna condición, pero ha designado al presidente de la Asamblea Nacional como representante de Venezuela para esta negociación. No tengo un conocimiento exacto, porque esto es en estos últimos días, cuál podría ser el tema exacto de negociación, ¿no? Pero es una negociación, decía yo, a cuatro bandas, con los Estados Unidos, una negociación con la burguesía venezolana, una negociación con la buliburguesía y una negociación con el pueblo, ¿no?
A
ver quién puede ahí tener más fuerza e imponer condiciones. Lo cierto es que si no hay medidas fuertes, aprovechando que el pueblo venezolano, el pueblo chavista está en las calles y quiere resolver esto, si no hay medidas de fondo a esta situación, es muy probable que la situación no se pueda estabilizar.
Porque hasta ahora, digamos, el comportamiento del pueblo venezolano, o sea, del pueblo bolivariano, chavista, de esa parte está siendo como muy paciente, ¿no? Como muy, ¿no? En este momento. Quiero decir, ¿hasta cuándo pueden aguantar? Porque está tragando mucha mierda durante estos días, ¿no?
Yo creo que el problema del pueblo venezolano es que cree ciegamente en este proyecto, ¿no?
Ajá.
Le ha faltado, no diría que le haya faltado espíritu crítico, sino que le ha faltado autonomía, independencia para juzgar la situación. Naturalmente debemos entender que Venezuela sufre un cambio dentro de unas condiciones de despolitización y de desorganización muy, muy grandes. Es un pueblo sin una tradición de lucha política continua, que ha tenido también grandes, podríamos decir, grandes gestas, como lo del Caracazo, luego la insurrección militar. En los últimos tiempos ha sido un pueblo que ha sabido responder y comportarse ante situaciones críticas como la que se vivió en el golpe de Estado de 2002, pero no tiene un nivel político y todavía una madurez para afrontar autónomamente situaciones de esta naturaleza. Entonces depende mucho de sus dirigentes.
Y ante quiero aclarar una cosa, no se vaya a ir esto de madre. Yo me estoy refiriendo, cuando digo que está aguantando mucho, de que está aguantando mucha agresión de la ultraderecha. O sea, no que esté aguantando lo que nos venden por la tele o que lo venden los periódicos.
Claro, levanta la puta vida. Que sí, claro que tiene.
Quiero, a eso me refiero, a eso me refiero. Están aguantando las barricadas de los ricos, que son ellos las que las ponen, están aguantando francotiradores, o sea, quiero decir que están no están peleando. O sea, no se están, o sea, hasta a eso me refería, que ya me has contestado, pues nada, quiero aclararlo.
Digamos así que sí tienen una actitud de pelear, ¿no? Pero todo el mundo estaba esperando una orientación del gobierno y unas medidas concretas para profundizar la situación, no digámoslo exactamente, para que hubiese un levantamiento popular en Venezuela para barrer con la burguesía, pero sí que hubiesen unas medidas desde el gobierno muy apoyadas en la población que permitieran resolver de una vez por todas la situación, ¿no?
Pero
no se ha orientado ello, ¿no?
Sí.
Y la política de paz, que puede ser en un momento una política interesante, porque se podría decir es para neutralizar a los guerreristas, pues se ha identificado más como la debilidad y no como la fortaleza.
Sí, esa falta de, no, esa situación de estancamiento y esa dificultad porque el proceso salga de ahí y contra Estados Unidos, todo en contra, algo tendrán que hacer los países, el resto de países de Latinoamérica, si realmente por sí mismo Venezuela no, digamos desde el gobierno de Venezuela, no se avanza. ¿Qué crees tú o qué posicionamientos tienen o qué se puede hacer al respecto?
Mira, estos son procesos muy complejos porque en estos procesos siempre existe una alianza de clases,
claro,
que es poco clara, y igual existe en Bolivia, igual pasa en Ecuador. Si bien son gobiernos progresistas, algunos antiimperialistas, no se ha logrado que sean realmente gobiernos con una definición ideológica y política clara y que transiten dentro de una estrategia que los lleve al socialismo o a cosas parecidas, ¿no? Por tanto, siempre se van a mover en una onda de avances y retrocesos y vacilaciones frente al imperialismo y a las burguesías locales. Y en América Latina, realmente a quien le interesa mantener estos procesos es al gobierno brasilero por su, podríamos decir, también por su interés estratégico para poder crear un mercado suramericano que actúe como patio trasero de sus intereses en el continente, ¿no? Con esto de el surgimiento de nuevas potencias y de la multilateralidad, lo más probable es que Brasil intente sostener por todos los medios gobiernos independientes de los Estados Unidos para lograr expandirse en el continente. La debilidad es que, naturalmente, si no hay cambios profundos en Venezuela, entre ellos la distribución de la propiedad hacia la población. Cuando hablo de la distribución de la propiedad, quiere decir quitarle la propiedad a los ricos y entregárselo a los pobres, ¿no? Y si eso no ocurre en Venezuela, porque si ha llegado a un periodo de maduración donde las contradicciones no dan para más, seguramente la revolución venezolana se perderá.
Bueno, fíjate qué silencio. Bueno, por enganchar y porque estamos terminando, ¿no?, con la última noticia, ¿no?, que es la detención de los tres generales de la Marina, ¿no?, y el intento de golpe de Estado. Si hay o el intento de golpe de Estado o la sospecha de intento de golpe de Estado. Si hay algo importante en Venezuela y que en todos los sitios igual, ¿no? En todos los países latinoamericanos, pero esta vez a la contra, es el papel del ejército en toda esta película. Entonces, igual enlazando con esa última noticia, aparte de la...
¿Cuál es la última noticia? Perdón.
Tres generales que han sido detenidos por acusados de un intento de golpe de Estado, los ha detenido Maduro, ¿no? ¿Qué os parece si terminamos analizando cuál es el rollo del ejército ahora mismo aquí, en todo este conflicto? ¿Con qué cartas puede jugar el ejército? ¿Hasta qué punto apoya o no apoya? Situaciones disidentes dentro del ejército donde podrían estar esos tres generales o posibles infiltraciones, que me imagino que las habrá, norteamericanas, es decir, estadounidenses, dentro del ejército venezolano, que hasta ahora había sido fiel, pero hay un perfil diferente, yo creo, entre Chávez y Maduro, a lo mejor por su propia condición militar. ¿Cómo le entramos a eso, Carlos?
Mira, el ejército venezolano hoy es un ejército nacionalista, influenciado fuertemente por las ideas de Chávez, pero eso no quiere decir que no hayan sectores dentro de las Fuerzas Armadas que tengan sus negocios propios, el interés de generar una influencia política también propia y que no sean aliados fuertes de la poliburguesía. De hecho, es muy famosa la corrupción en las Fuerzas Armadas venezolanas. Eso no solo en términos generales en las alcabalas o en las actuaciones frente al narcotráfico, cosas de ese tipo, sino también en el manejo que tienen y en el poder que tienen hoy los militares en Venezuela, ¿no? Que quizá son el factor más influyente hoy en la política y en la economía venezolana.
El ejército.
El ejército controla una enorme porción del poder político y el poder económico en Venezuela.
Exacto, como factor, como elemento económico importantísimo, que yo creo que eso pasa desapercibido y que es importante, ¿no?
Entonces siempre en estas situaciones se va a producir una condición, y es que si hay unos generales ligados al poder económico, pues van a tratar de defender su poder económico y probablemente se mantengan fieles al gobierno mientras este gobierno asegure que ese poder económico se les garantice, ¿no? Y el poder político se les garantice.
Pregunta tonta. ¿De dónde viene ese poder económico del ejército venezolano?
Pues precisamente de lo que hablé antes, ¿no? Gran parte de los militares que acompañaron a Chávez, militares algunos retirados y militares en activo, han estado por muchos años regentando importantes cargos, seguramente algunos honestos, otros no, pero han acumulado una riqueza importante y como dije antes, un poder político importante. La mayoría de los ministros, o buena parte de los ministros, la mayoría de los gobernadores son de origen militar. Y obviamente que mantienen una cofradía muy estrecha que les permite moverse como pez en el agua en toda esta situación. En esas condiciones es normal que vayan ganando una influencia cada vez más grande en el gobierno y en la economía y en las decisiones centrales, ¿no? Diosdado Cabello, por ejemplo, es un hombre muy poderoso.
Ajá.
Procedente del ejército, y se dice que es el que controla todos los hilos en relación con la economía y el poder político relacionado con los militares, ¿no? Por tanto, no se va a vislumbrar una rebelión del ejército a corto plazo, pero si Maduro no hace los cambios que debe hacer, que incluso ha enunciado muchas veces, el combate profundo contra la corrupción en las Fuerzas Armadas, los cambios, vuelvo y digo, en la lógica económica y en la construcción política y el empoderamiento de la población, pues no se va a poder superar esto, porque quedaría como una especie de prisionero del poder militar que puede virar en un momento dado hacia cualquier lado.
Entonces, como ya nos quedan 4 minutos, pregunta fácil. ¿Cuáles serían, por ejemplo, de aquí a unos meses, las mejores noticias y las peores noticias que se podrían dar desde tu punto de vista de Venezuela? Toma, chúpate esa.
Bueno, yo no tengo la bola de cristal, pero
bueno.
Intentaré.
Eres lo más parecido que tenemos a una bola de cristal por aquí, por lo tanto, para adelante, ¿sí o no? Las peores noticias.
Lo que uno podría decir como peor noticia es obviamente que haya una caída del gobierno venezolano, ¿no? Este régimen ha favorecido a la población y en medio de todo lo que acontece en América Latina es lo mejor. Puede uno no estar de acuerdo en muchas cosas, pero es lo mejor que existe. Las mejores noticias que Maduro y su, digamos así, su grupo, tanto político como su equipo económico, cosa que pues considero que no va a ser muy viable tampoco, tome las medidas adecuadas para resolver la situación económica. Efectivamente autonomicen a la población, la empoderen y construyan un verdadero poder del pueblo que posibilite que los trabajadores y toda la población sean quienes definan el rumbo de la revolución venezolana, ¿no? Y por otra parte que esa posición antiimperialista que ha sido muy propagandizada y que verbalmente se expresa de manera muy contundente efectivamente se traslada a los hechos. Venezuela debería prepararse, por ejemplo, para que Estados Unidos no fuera su primer socio comercial, sino su último socio comercial. Debía prepararse para cosas como reubicar, por ejemplo, su producción petrolera, para generar empresas de transformación, para construir un mercado interno fuerte y para evitar todos estos sabotajes económicos que de una u otra manera se pueden evitar con medidas económicas relativamente simples, ¿no? No se necesita tener una gran concepción económica ni una complejidad de conocimientos para poder abordarlas. Creo yo que la otra muy buena noticia que se podría esperar, pero que también es difícil de esperar, es que surgiera un proyecto político mucho más definido en favor de la población, ¿no? Este proyecto político venezolano, si bien tiene muchos aciertos, porque de una u otra manera volteó la torta en relación con lo que pensaba la izquierda en América Latina, tiene deficiencias también enormes. Y valga la pena decir que esas deficiencias enormes hacen parte de todo el andamiaje teórico que se ha movido en América Latina.
Y tienes 2 segundos para las peores noticias.
Ya lo has dicho.
Pero mezcladico, o sea, así pa bobos, pa tontos.
Bueno, que los...
¿A qué, por cuál apuestas? ¿Por las buenas noticias o por las malas?
Yo apostaría por las buenas noticias, porque si apuesto por las malas noticias nos tocaría condenarnos al suicidio en América Latina, ¿no?
Y en todos los sitios.
Esa no es una opción.
Y porque un buen revolucionario tiene que ser obligatoriamente optimista, ¿o no?
Sí, claro.
Bueno, pues, hay que ser optimista. Con eso y un bizcocho hasta
el miércoles que viene,
a las 8.
Ah, muy buena.
...101.8 de la FM... sigues escuchando Radio Topo. Desde aquí nos despedimos a todos los que escucháis las radios libres, ya sea Radio Topo, ya sea Radio Almaina, ya sea Radio Contrabanda o Radio Ela. Nos vamos, son las 9 de la noche y viene el Reptubernio, pero nos vamos a ir con musiquita que le gusta a Carlos. ¿Sí? ¿No?
No es salsero.
¿No es salsero? Bueno, en cualquier caso, muchas gracias por venir desde Colombia hasta aquí en directo para participar en Radio Topo.
Me abandonaste pues porque sabes que soy pobre, divulgando y maldiciendo mi nombre por ahí. Me dejaste el acto solito, pero con esta salsita que te voy a cantar ahorita mismo te voy a decir toitica la verdad en tu cara.